Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Soy Ada Romero y os acompañaré hasta la 1:30 de la tarde, como siempre, para contaros lo que sucede aquí, la información de nuestros municipios más cercanos, de estas comarcas en las que vivimos, de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Comenzamos. Hoy es día 4 de febrero y se celebra el Día Internacional contra el Cáncer. No vamos a volver a hablar de la tarea encomiable que realizan desde la Asociación Española contra el Cáncer, pero sí nos acercaremos hasta la nueva sede de la Delegación Ferrolana para conocer los casos de personas, en concreto, en este caso mujeres, que han atravesado por la enfermedad, que son familiares de pacientes y que tienen muchas, muchísimas historias que contar para dar visibilidad, para desestigmatizar, para hablar del coste económico y emocional de esta enfermedad o de cómo la han superado y cómo lo han hecho. Es cierto eso que dicen que hay un antes y un después cuando uno atraviesa por una enfermedad de este tipo, cuando se le da un diagnóstico de cáncer, pues parece que sí. Hoy nos hemos acercado hasta el número 5 de la calle de la Tierra, hasta esa nueva sede, pues tan luminosa y tan alegre al fin y al cabo de Ferrol, la inaugurado la semana pasada. Para hablar de esta campaña Llámalo Cáncer, charlaremos con estas cuatro mujeres y os mostraremos el resultado. Y es que el cáncer además se puede considerar como el problema sanitario, social y económico más importante que tiene nuestro país. Cada año se diagnostican en torno a 275.000 casos nuevos y existen alrededor de 1,5 millones de personas afectadas por esta enfermedad. La prevención lo es todo, es fundamental para evitar estos costes económicos. Podría evitar 55.000 además muertes anuales y ahorrar alrededor de 9.000 millones de euros. También, esta semana, concretamente, desde hace años ya, el Ayuntamiento de Narón tiene en marcha un programa pionero en nuestra comunidad, en Galicia, Fuera de Juego, sobre prevención de conductas adictivas. Sin consumo de sustancias. Estamos hablando del juego, de las redes sociales, del enganche que tienen tantos y tantos jóvenes y adolescentes a las apuestas online. Un estudio elaborado el año pasado, además, entre el Ayuntamiento de Narón y la Universidad de Santiago de Compostela constataba que Narón, este municipio, no era ajeno a la realidad que se vive en otros puntos de Galicia y de España. Alrededor del 17% de los adolescentes y menores de edad en algún momento pensaron que tienen realmente algún problema con el juego. Además, un 12% de los mayores de 18 años, admiten que a diario apuestan a algún tipo de apuesta que realizan online o en esas casas de juego todavía no están reguladas. Hablaremos también de ello y de otros asuntos, pero también echamos un vistazo a lo que sucede en la información de este martes, día 4 de febrero. El paro ha subido en nuestra comunidad, en Galicia, lo ha hecho en 2.447 personas y, consecuentemente, también aquí, Javier García, en nuestras comarcas las cifras han aumentado en el pasado mes de enero. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Concretamente 269 personas más con respecto al mes de diciembre, es lo que ha cerrado el mes de enero en Ferrolterra, Eume y Ortegal. Bien es cierto que Ferrolterra es la que registra un mayor repunte con 258 desempleados nuevos, Ortegal con 11 es la segunda comarca y paradójicamente Eume registra un descenso de un desempleado menos. En lo que se refiere a los números generales, cerramos ahora el mes de enero con 11.966 desempleados por 11.697, lo que es decir, un 2,29% es lo que ha aumentado el paro en estos últimos 31 días. Eso en lo que se refiere a los datos del paro. En la redacción de COPE Ferrol estamos trabajando en otros asuntos. Por ejemplo, les vamos a contar también que en Ferrol, en Narón, se ha presentado esta mañana un nuevo concurso de tapas de Antroido dentro de esa unión que tiene el ayuntamiento con el Club Narón Gastronómico. Va a ser, en este caso, se va a celebrar desde el día 21 de este mes de febrero y va a durar hasta concretamente concretamente el día 1 de marzo. Todos los locales interesados en participar pueden realizar ya su inscripción. Tendrán que ofrecer tapas entre las 12 y las 2 al mediodía y entre las 7 y las 9 de la tarde. El precio máximo de las tapas será de 3 euros, aunque existe la posibilidad de que sean también gratuitas. Va a haber también dos tipos de jurado, el público y un jurado también que va a realizar una cata a ciegas. Se va a establecer una unión de los votos de un lado y de otro y se va a hallar una media para ver quiénes son los ganadores.
Habrá que ir a probar, desde luego, y ahora que nos acercamos al carnaval. Por cierto, en el capítulo de sucesos, ayer ese hombre de 66 años fallecido este fin de semana en Neda, mientras circulaba por una carretera entre Valdoviño y Narón, fue sometido ayer a esa autopsia que no acabó de concretar nada.
No cierra definitivamente. Todo parece indicar que se descarta ya que haya existido algún vehículo exterior, es decir, que en principio no se trataría de ningún tipo de atropello. Lo que pasa es que las pruebas realizadas no han concluido definitivamente cuál ha sido la causa del fallecimiento. Por eso ahora esas pruebas van a ser remitidas, en este caso, a Madrid, concretamente a la Unidad Central de Análisis Científicos de la Comisaría General de la Policía Científica, y ahí se determinará cuál ha sido el motivo. Un hombre que va a recibir esta misma tarde sepultura en el cementerio parroquial de San Pedro de Anca, en Neda, en el municipio donde residía.
Bueno, y por cierto, en Ortigueira, el gobierno municipal, ya sabemos que está dirigido por los socialistas, lamenta que este municipio quede fuera de esa asociación de municipios del Xeoparque Cabo Ortegal. Denuncian falta de apoyo por parte de la oposición, de los populares.
Sí, en este caso es uno de los proyectos estrella mancomunado conjuntamente con otros ayuntamientos. Están los ayuntamientos limítrofes, como pueden ser Cariño, también están otros ayuntamientos como es Valdoviño, San Sadurniño, Moeche, son en total de 7, y se sometía a la voluntad del pleno, pues la inclusión también de Ortigueira dentro de ese proyecto del Xeoparque del Cabo Ortegal. Finalmente no podía salir adelante porque no lo podía hacer con mayoría absoluta. Desde el gobierno municipal del socialista, en este caso del regidor de Penamurás, pues se criticaba que la oposición dice que miran más por sus intereses que por los intereses de la localidad, y por ello de momento no han autorizado a que Ortigueira esté incluido dentro de ese Xeoparque del Cabo Ortegal.
Gracias, Javier. Nos con otro compañero sigue trabajando en los diferentes temas que se ampliarán a partir de las 2:20 en este informativo mediodía COPE Ferrol. Y este que está claro, lo hemos hablado durante estos días, esas posibilidades también turísticas que ofrece este nuevo Xeoparque Cabo Ortegal, que está en pleno proceso de constitución y que podría abrir pues un abanico amplio para todos esos ayuntamientos que lo integran, para recibir a mayor número de turistas y también para destacar esa riqueza geológica que tenemos aquí en nuestro entorno. Echamos un vistazo al tiempo también que nos espera de cara a las próximas horas. Es martes, día 4 de febrero, y tenemos cielos más cubiertos que en la jornada de ayer. Lo que pasaba en la jornada de ayer ya no era muy normal, con temperaturas que incluso ascendieron hasta los 22, 23, 24 grados incluso dentro de algún vehículo. Hoy tenemos ya temperaturas un poquito más normales y cielos cubiertos. ¿Qué sucederá en las próximas horas? Nos lo cuentan desde Meteo Galicia. Saúdos.
Buenos días, hoxe en Ferrol volvemos a quedar na influencia das altas presións. Iso sí, con moita nubosidade a primeira hora e unha tarde xa de ceos con nubes e claros. As temperaturas van en descenso, con máximas que quedarán en torno aos 18 graus e os ventos rolarán o nordés frouxos. Isto todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En cuanto al tráfico, se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero eso sí, no está de más recordar esa necesaria precaución a la hora de conducir nuestros vehículos.
¿Tienes pérdida auditiva? ¡Vuelve a oírlo! Tania Pardo, Centro Auditivo. Soluciones a tu medida. Audífonos de última generación. Revisiones periódicas de tu audición y de tus audífonos. Reparaciones de todas las marcas. Infórmate 981-947502. Tania Pardo, en la rotonda de San Juan Ferrol, tu centro auditivo de confianza.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento integral. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Abiertos de lunes a sábado, mañana y tarde. Muebles en Avenida de Cuba, número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia, número 9. Teléfono 981-422-233, en Ortigueira.
Herrera en COPE.
Seguimos en este tempo da mañá e imos a charlar a continuación sobre unha problemática importante cada día máis no noso país, é a adicción aos xogos, ás apostas online que teñen os mozos de hoxe en día. O Concello de Narón levará a cabo dentro dese programa municipal e pioneiro en Galicia Fora de Xogo diferentes charlas en colexios e institutos como Terra de Trasancos ou Colexio Virxe do Mar o día 18 de febreiro e 11 de febreiro respectivamente. Tratase de un programa sobre prevención de conductas adictivas en consumo de sustancias que se está a levar a cabo para alertar a poboación, os estudiantes, os menores, sobre os riscos destas prácticas que parecen ser xa habituais entre unha forma máis de ocio para os mozos do noso entorno. Imos a charlar coa pedagoga Anabel Mosquera, que é experta en adiccións e que vai a ser a persoa encargada de impartir estas charlas. Anabel, benvida, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, trátase dun programa, van a ser 4 charlas programadas sobre 2 temas principais. Un, o uso das redes sociais, e outro, o xogo con apostas. Imos a comenzar polo uso das redes sociais, porque vaise abordar sobre todo o tema da legalidade e ilegalidade nas redes, esas conductas de risco, consecuencias, etc. Como trasladades isto aos máis pequenos? E quería te preguntar tamén cal é a idade habitual na que os mozos xa ingresan nesas redes sociais, e cal sería adecuada tamén?
A ver, a adecuada está establecida unha idade mínima nos 14 anos. O que pasa é que unha cousa é o que está establecido e outra cousa é a realidade social. Cada ano se está vendo que as idades de inicio no uso de tecnoloxías, de internet e, por tanto, das redes sociais, está baixando. Está baixando alarmantemente, de xeito que se está convertindo o móvil e un móvil con acceso a internet nun agasallo prototipo de idades como a primeira comunión ou dun agasallo de Nadal. Nese sentido, pois baixa de a idade mínima é 14, pero está por debaixo dos 12. É frecuente que rapaces e rapazas usen redes sociais cunha sensación de non perigo ata que se atopan coa realidade, e coa realidade que lles está, pues, en moitos casos, complicando a vida. A idades moi baixas, sí, como 10, 12, 14 anos.
Sí, claro, que non teñen esa madurez suficiente, ¿no?, para ingresar nestas redes sociais. Cales son as consecuencias negativas do uso destes menores de 14 anos nestas redes sociais e que poden facer un pouco tamén as familias para poder controlar este acceso?
Bueno, as consecuencias son, en primeiro lugar, as súas relacións enturbianse. As relacións propiamente infantis ou adolescentes enturbianse e se magnifican situacións que aparentemente hubieran pasado desapercibidas. De feito, nos colexios e nos centros educativos constatanse que a maioría das problemáticas que se xeneran entre rapaces e rapazas no centro veñen originadas por situacións fora do centro a través das redes sociais. Se lle escapa do seu contexto, se lle escapa das súas ferramentas que teñen propias da inmadurez e se convirten en conflictos diarios. Por outra parte, teñen un acceso a contidos moi pouco recomendables para a súa edade. Hai estudos rigurosos feitos que teñen establecido acceso a pornografía nunha edade entre 8 e 10 anos actual en rapaces e rapazas. ¿Cómo? Obviamente, eso é un problema.
Claro, dende logo que sí. Como se conciencia sobre isto? É dicir, a educación é a ferramenta máis poderosa dentro da casa, no colexio, no entorno social. Que podemos facer, pois, eso, as familias, o entorno educativo, a sociedade, para mudar ou intentar, bueno, pois, trocar de algún xeito esta situación e concienciar os menores sobre estos riscos?
Pois eu creo que o primeiro é retrasar a idade de inicio.
Claro.
Quero decir, nós probablemente somos unha xeración que non nos criamos nas tecnologías deste tipo. Entonces eu creo que vivimos unha sensación de fascinación moi grande cando chegaron e quizás unha premura de que os nosos fillos e fillas canto antes as dominara. Fíxonos, fainos bastante gracia que un bebé ou un neno ou nena de curta edade sepa manexar un móvil e ver fotos, por exemplo. Quizás lle sacamos importancia ao feito de que teña un móvil moi pronto, de que teñan acceso a internet. Entonces creo que temos que pasar de ese momento de fascinación a un momento de precaución. Uh-huh. Es decir, é probable que non sexa necesario e é probable que haya que retrasar as edades de inicio o tempo de exposición, porque baixa a edad de inicio e se dispara o tempo de exposición e o tempo de uso. Entonces hai que regularlo e probablemente haya que introducir estes dispositivos e acceso a internet de un xeito progresivo. Dun xeito progresivo na vida dos rapaces e rapazas para que lles vaya dando tempo, unha, a ver o que hai e outra, a saberlo xestionar.
Anabel, como lle trasladades isto aos máis pequenos nos centros educativos? Porque despois hai outras prácticas dentro desas redes sociais, como poden ser o sexting, o grooming, o ciberacoso, prácticas morais que non utilizamos no noso día a día, que os mesmos rapaces menores non utilizan no seu día a día, pero sí nas redes sociais. É dicir, estamos a falar de códigos éticos e morais que non teñen cabida na vida real, pero sí a través destas redes. Como falades con eles e intentades mudar ou trocar estas conciencias?
Isto fai a través, levamos a cabo un obradoiro, o uso das redes sociais traballase, aparte de con familias, que as sesións que mencionabas ao principio, traballase en segundo de eso, en obradoiro, en 150 minutos de obradoiro, es decir, tres sesións de 50. Ali explícaselles, primeiro, cada un deses fenómenos en que consiste, e explícaselles as consecuencias que lle poden traer. Por exemplo, a magnitude e o perigo de internet é moi difícil de ver a simple vista. Eles entenden que cando acceden a enviar unha foto comprometida a alguén, pois non sei, eles entendeno como que queda entre esa persoa e eu, e non entenden que se perde o control, por unha parte que se perde o control, e que eso queda aí para sempre, se pode ter un uso que non preveías. Tamén lles costa entender que un perfil nunhas redes que asemella ser igual que eles e unha persoa da mesma edad pode ser unha persoa adulta malintencionada. Luego teñen unha competitividade por ter moitos likes, entonces a veces suben contidos que son delicados, pero co único objetivo de aumentar likes ou aumentar seguidores. Entonces teñen unha baixa percepción de risco. Entonces hai que explicarlos, por exemplo, explicámoslle que cometen un delito si comparten contidos que poden vulnerar a honra de alguén,
claro,
que ser humillantes, non son conscientes de que eso é denunciable, que eso é un delito.
Moito hai que traballar, Anabel, dentro deste programa pioneiro fora de xogo que está levando a cabo Concello de Narón, que é unha magnífica ferramenta para concienciar non só os pequenos, senón tamén os pais e a comunidade educativa. Imos a falar da outra vertente tamén que se vai a tocar e abordar nestas charlas, o xogo con apostas. Porque as apostas do século XXI son unha tremenda adicción para os mozos e incluso adolescentes. Crece o número de mozos adictos o xogo ou as apostas online. Por exemplo, agora, bueno, pois casi está preparado un real decreto que vai a regular o sector, por exemplo, das apostas online. Aquí, como traballades? Que se pode facer para evitar o crecente número de adolescentes ludópatas?
Pois tamén se traballan con familias por unha banda e por outra banda con obradoiro tamén de 150 minutos, con terceiro de secundaria e formación profesional básica de todos os centros de Narón que se imparte. Son seis centros en Narón públicos e concertados. Entón, explica un pouco aos rapaces que o xogo actual con apostas non ten nada que ver co tradicional. De feito, no tradicional o perfil de persoa ludópata era xeralmente un varón maior de 40 anos, a veces outras problemáticas asociadas como alcoholismo, cadros depresivos ou algo así, e afectaba un porcentaxe de poboación mínima. Actualmente todo eso cambiou. Afecta por primeira vez na historia a unha poboación adolescente e todo cambiou, primeiro porque como negocio non tiña moita perspectiva de futuro, se fixo un cambio brutal, como negocio disparouse porque ten unha capacidade adictiva e de atracción para os xóvenes brutal. Conseguiron, non?
Cales son os riscos que supón isto para os mozos e mozas adolescentes?
Pois un dos riscos é que eles normalicen, por exemplo, a publicidade brutal e a proliferación de casas de apostas están facendo que os rapaces normalicen este tipo de apostas como unha forma de ocio non perxudicial e socialmente aceptable. Sí que é verdade que quizás na nosa xeneración e hai anos tiñamos unha certa sensación de que non estaba ben apostar. Se podía facer moi esporadicamente, pero non estaba ben. Primeiro, non veíamos na televisión, non veíamos a ídolos, non veíamos a presentadores moi respetables da televisión anunciando a todas horas, non veíamos actores, actrices, non veíamos a ídolos deportivos anunciando e contribuía a xerar unha sensación de que eso non estaba ben. Agora mesmo todo contribuye a normalizalo e os chavales entendan, por outra banda, os videoxogos aos que xogan de nenos pequenos están diseñados de xeito que se parezca moito, moito, moito aos xogos con apostas. De xeito que o día que fan esa transición teñan a sensación de que é un xogo máis, e non é un xogo máis. Ten un risco adictivo moi alto e ten un problema moi grave. De feito, están conseguindo...
Dende logo que sí. Eu creo que era un sector que non só habería que regular, senón incluso prohibir determinada publicidade non destas conductas bueno, pois que acaban sendo tan adictivas entre os mozos. Opina o mesmo?
Eso é o que se pretende. Se regularizou a publicidade de o alcohol e o tabaco, se limitou, entón o que se pretende é que se faga o mesmo con esta publicidade que está facendo tantísimo dano. De feito, resulta un pouco cruel, incluso sabendo a vinculación dos rapaces de hoxendía co deporte, que calquera retransmisión deportiva estén permanentemente incitando a un tipo de apostas. Permanentemente. Entonces, obviamente hai que regularlo de algún xeito, porque está producindo un dano moi grande. Ademais que ten unha capacidade de adicción fulminante. En meses, un chaval pode pasar de iniciarse a apostar a ter unha débeda de miles de euros.
Medo da oír falar disto, pero un tema que hai que abordar no Concello de Narón, está no a facer a través de Anabel Mosquera, que damos as grazas por darnos toda esta información. Saúdos.
Moitas gracias a vos.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, hoy es martes y nos vamos a acercar hasta el Centro Médico San Lorenzo. Están en el número 119 de la carretera de Castilla, en Ferrol, y allí cuentan con una unidad especializada en medicina del dolor, que solventa efectivamente problemas y dolores crónicos de espalda, articulaciones, problemas de hernias discales, cervicales, lumbares, etcétera, así como otras muchas problemáticas que, bueno, pues de alguna manera alteran el bienestar del día a día. Os vamos dando ya un teléfono de contacto, es el 981-31-50-50, y también podéis ir recabando más información en www.clinicademedicinadeldolorsanlorenzo.com, un departamento, un gabinete que está capitaneado por el doctor Santiago Oliva. Vamos a hablar hoy con una nueva paciente, en este caso con Teresa, a la que saludamos. Teresa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Teresa, ¿qué le pasaba a usted para tener que acudir a la clínica San Lorenzo? Porque además ya había sido tratada en otros centros médicos y sanitarios sin resultados, ¿no?
Efectivamente. Sí, yo es que tenía un problema, parece ser que es un problema circulatorio, pero me estaban tratando del síndrome de las piernas inquietas, porque mi problema era que tenía quemazón en los pies.
Y esto le impedía sobre todo descansar por la noche, me imagino.
Me impedía descansar por la noche y bueno, horrible, es desesperante, es como, no sé, como el picazón. No sé, es irritante, desesperante. Y entonces pues llegó un momento en que, bueno, por casualidad, me tocó de renovar el carnet, me acerqué a este San Lorenzo y el doctor Oliván pues me habló de la ozonoterapia.
¿Esto cuándo sucedió, Teresa? ¿Cuándo comenzó usted el tratamiento?
Pues habrá unos 4 años aproximadamente.
¿Y cuándo empezó a notar la mejoría?
Pues en la tercera sesión. El primer mes creo que puse 5 sesiones. En la tercera sesión ya noté una gran mejoría.
El alivio que le producía ya le permitía de alguna manera conciliar, me imagino, mejor el sueño, etcétera, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, sí, sí. Muy bien, estoy encantadísima.
Teresa, ¿y qué diferentes tratamientos le siguieron en esa unidad de medicina del dolor?
Nada, ozonoterapia, simplemente.
¿Simplemente ozonoterapia? Lo principal. Y ahora todavía continúa en fase de mantenimiento, ¿no? Para que lograr que esos resultados sean un poco más duraderos, entendemos.
Sí, el mantenimiento consiste, pues eso, una vez al mes. Sí, la hago.
Teresa, ¿y cómo conoció usted el Centro Médico San Lorenzo?
Uy, ya lo conocía de hace tiempo, ya lo conocía, que he ido más veces, pero no a la unidad del dolor, ¿eh? A otros médicos especialistas, sí.
Teresa, ¿y recomendaría usted la Clínica San Lorenzo, esta unidad de medicina del dolor, a nuestros oyentes?
Pues sí, se lo recomendaría, por supuesto, a toda la gente que nos está oyendo, pues porque seguramente que iban a notar mejoría en muchos aspectos, muchos problemas de salud y de dolor, sobre todo de espalda, lo que ustedes comentaron hace un momento, ¿sí?
Bueno, pues Teresa, muchísimas gracias por contarnos su experiencia y nada, seguir bien, que eso es lo primordial y lo más importante. Muy amable.
Pues un saludo.
Gracias.
Saludo, que tengan buen día.
Hasta igualmente, luego. Un saludo. Bueno, así como Teresa ha conseguido mejorar en este caso su síndrome de piernas inquietas, vosotros podéis pedir consulta para cualquier problema que tengáis y que produzca dolor o esta sensación de quemazón, de inquietud, porque además estos tratamientos son completamente inocuos y no tienen efectos secundarios ni incompatibilidades. Así que recordamos ese teléfono de la Clínica San Lorenzo. Es el 981-31-50-50. Para mayor inmediatez también podéis acercaros al número 119 de la carretera de Castilla en Ferrol, o si no, consultar también la página web www.clinicademedicinadeldolorsanlorenzo.com.
Este es el micro de...
Trabajo, infraestructura, saneamiento de la ría son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo. Y nos vamos ahora con los detalles de la agenda cultural y de ocio que nos patrocinan los hermanos Pérez Polo, con sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba. Allí vamos a encontrar todo tipo de muebles y electrodomésticos. Recordamos que hoy martes continúa el ciclo de charlas Aula Aberta que organiza el arciprestazgo de Ferrol y que aborda el aspecto comunicativo de la Iglesia. Los ponentes en esta ocasión serán Manuel Ángel Blanco y José Carlos Alonso, miembros de la Delegación de Medios de Comunicación del Arzobispado de Santiago de Compostela y responsables del programa de la Televisión de Galicia Polo Camiño da Fé. Su charla llevará el título Comunicación Institucional de la Iglesia, su aplicación diocesana y parroquial, una cita que tendrá lugar hoy a las 8 de la tarde en la sede de la Fundación, con entrada libre y gratuita. Y hoy comienzan las sesiones del nuevo taller que organiza el Ayuntamiento de Ferrol, Descubriendo o Teatro, pensado para niños y niñas jóvenes entre los 12 y los 16 años. La primera clase tendrá lugar hoy en la sala de audiovisuales de la Biblioteca Municipal entre las 6:30 y las 8:30 de la tarde. Es necesaria inscripción previa en el mostrador de la biblioteca o bien en el correo biblioteca@ferrol.es. Y hoy martes, día 4 de febrero, continúa el Club de Lectura del Ateneo, que se reúne una vez al mes. Comenzará a las 5:30 de la tarde y allí están leyendo El verano sin hombres, una novela de Shelley Husbett, y bueno, pues dirigidos, como siempre, por una persona que hará este recorrido por la literatura muchísimo más amable e interesante. El Centro Cívico Social de San Xiao en Narón va a acoger mañana miércoles el espectáculo Un Berce Cheo de Contos. Es una propuesta que se impulsa a través del Servicio de Normalización Lingüística. Habrá dos sesiones a las 5:30 y a las 7 de la tarde. Aún quedan algunas vacantes disponibles para familias y niños y niñas de 0 a 3 años. Para inscribirse hay que enviar un correo electrónico a la dirección a.pita@narón.es. Y recordamos que está abierto en Narón el plazo para apuntarse a cursos de soldadura. Se ofrecen un total de 15 plazas dirigidas a personas desempleadas y mayores de 18 años. Se impartirá entre el 17 de febrero y el 29 de junio en el Centro de Formación Irmáns Froilaz de Agándara. La inscripción debe hacerse en el Registro General del Ayuntamiento o a través de sede electrónica. Hacemos una pequeña parada, regresamos enseguida. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz. Hasta ahora.
Mediodía COPE Ferrol. Estar informado.
Seguimos en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol. Pasan 6 minutos de la 1 de la tarde de este martes, día 4 de febrero. Un martes con más nubes, se irán despejando por la tarde, nos dice Meteo Galicia. Veremos el sol nuevamente, algún que otro rayo, pero seguimos con temperaturas inusuales para esta época del año. Fuera de estos estudios, los termómetros marcan 16 grados en la Plaza de España, pero aquí, dentro de esos estudios de la cadena COPE Ferrol, os aseguro que hace un bochorno importante, más típico de la primavera que del invierno. Seguimos desgranando las noticias principales de esta jornada. El paro ha subido en Galicia en 2.447 personas, en Galicia un 1,48%, pero por debajo de la media estatal, y aquí en nuestras comarcas el paro ha subido. Sigue subiendo. Según alertan los sindicatos del sector naval, lo hará más en los próximos meses. 269 parados han pasado a engrosar esas negras listas del desempleo el pasado mes de enero. La mayor subida se ha dado en la comarca de Ferrolterra, con 258 desempleados más. No así en el EUME, donde estamos muy pendientes también de las consecuencias que tenga ese posible cierre de la central térmica de Endesa en Aspontes. Y allí simplemente, bueno, pues una persona ha pasado a engrosar estas ha descendido de estas listas del paro. También os contamos que se ha presentado esta misma mañana en el Ayuntamiento de Narón una nueva edición del concurso de tapas de carnaval Narón Gastronómico, y es que el carnaval está prácticamente a la vuelta de la esquina. Nos vamos a Aspontes, porque allí, a través de la Concejalía de Bienestar Social, nos cuentan que el pasado año 2019 se han invertido un total de 42.800 euros en las ayudas de emergencia social para atender situaciones puntuales de emergencia que afectan sobre todo a familias en situaciones de necesidad, permitiéndoles hacer frente a los gastos imprescindibles y para garantizar de alguna manera también su bienestar. Nos vamos en este caso hasta Mañón, porque la rehabilitación de ese entorno del faro de Estaca de Bares, que sirve también como localización a esa serie Televisión Española Neboa, que se emite cada semana y que está, bueno, pues consiguiendo demostrar esos escenarios y esas localizaciones tan bellas que tenemos en nuestra comarca. Esa rehabilitación de este entorno se puede ver en una exposición en Moscú. Fue seleccionada junto a otros 40 proyectos de toda Europa relacionados con los espacios públicos y la sostenibilidad. A continuación, os vamos a mostrar el resultado de esa visita que hemos hecho esta misma mañana, número 5 de la calle La Tierra, esa nueva sede de la Asociación, de la Delegación Ferrolana de la Asociación Española contra el Cáncer, y es que hoy se celebra el Día Internacional de esta enfermedad.
Mediodía. COPE Ferrol. Estar informado.
Bueno, hoy es el Día Mundial contra el Cáncer en general, y en el día de hoy la cadena COPE Ferrol se ha acercado a esta nueva sede que tiene la Delegación Ferrolana de la Asociación Española contra el Cáncer en el número 5 de la calle Tierra de Ferrol, un espacio mucho más amplio, mucho más luminoso, en el que se prestan pues todos los servicios de los que disponen, que no son pocos. Este año la campaña lleva este título, Llámalo Cáncer, la realidad detrás de la palabra, para hablar un poco del impacto en general de la palabra cáncer y de la enfermedad en la sociedad, no solo en el ámbito económico, que también con la prevención se pueden evitar muchísimos costes el día de mañana, pero queremos mostrar hoy, bueno, pues la gran cantidad de sensibilidades, las maneras diferentes que hay de enfrentarse al cáncer, conocer las experiencias de otros, romper tabús y también ayudar al resto de la sociedad, a muchas personas, a normalidad, a darle normalidad a esta realidad social que nos afecta a todos. Y es que, bueno, pues los datos son los que son. El cáncer se puede considerar como el principal problema sanitario, social y económico que tiene nuestro país. Cada año se diagnostican en torno a 275.000 casos nuevos. Y lo dicho, vamos a hablar de todos esos costes, no solo económicos, sino también emocionales que supone la enfermedad. Para ello, hoy tenemos en esta mesa a un total de 4 mujeres, además de miembros de la directiva también de esta Asociación Española contra el Cáncer. Vamos a charlar a continuación con María, con Rosana, con Sandra y con Ague, que nos van a ir comentando diferentes realidades. Empezamos precisamente por María Rama, que es una paciente que terminó, bueno, pues hace un año el tratamiento de quimioterapia. María, ¿qué sentiste cuando te enteraste de este diagnóstico, de que tenías esta enfermedad?
Pues como yo ya me lo venía imaginando y empecé con pruebas y llevaba 2 años ya que me notaba unos bultitos, en mi caso fue como un alivio porque ya era, pues tengo cáncer, pues hay que pelear.
¿Por qué creéis que el cáncer es una enfermedad que cuesta un poco compartir? ¿Qué apoyos tuvisteis también ese primer momento, en ese primer diagnóstico, cuando uno siente que está, bueno, pues quizás como en un, al borde de un precipicio, ¿no?, cuando se enfrenta a esto?
Quizá yo fui un poco afortunada, ¿no?, porque tuve muchísimos apoyos. Tuve un apoyo familiar, amigos médicos, entonces me sentí muy arropada. Realmente fue un momento de shock, estuve en un periodo de con incertidumbre, qué hacer, dónde me opero, tal. Pero vamos, creo que tenemos la mejor sanidad del mundo y yo me sentí totalmente arropada.
Bueno, Ague es superviviente de la enfermedad del cáncer desde hace años y ahora además colaboradora y voluntaria de esta Asociación Española contra el Cáncer. Un poco para romper tabús, llámalo cáncer, que es el lema que tenéis durante este año, de este Día Internacional. En general, ¿cómo creéis que debería de cambiar la sociedad para que la enfermedad se entienda como algo más natural? Cuando uno se enfrenta a esta enfermedad, ya, bueno, pues lo lleva de una manera, pero quizás cuesta más, Sandra, enfrentarse a lo que la sociedad opina de esta enfermedad. Tú, como madre de una niña paciente de cáncer, ¿qué es lo que opinas de esto?
Que tienen miedo a encontrarse con esa niña en cualquier momento, como se separan de ella. Yo noto eso siempre en el colegio, en el mismo, los mismos médicos, son los que cuando llego con cualquier cosa, la mínima cosa, una vacuna de la gripe, entonces ya se vuelven locos, que no saben si ponérsela o no, es decir, están totalmente perdidos. El caso les supera. Y en vez de decir, reconocer que les supera, preguntar, porque no pasa nada por preguntar, simplemente, la verdad, se vuelven locos. Y eso a mí no me ayuda nada, la niña también lo ve, y eso nos está afectando bastante.
¿Cuáles son los principales obstáculos que tuviste que enfrentar ante la enfermedad? ¿Qué fue lo más duro?
Verme sola, verme totalmente sola aquí en Ferrol. No tuve apoyo ninguno, solamente todo era negativo, negativo, negativo. Me mandaron para Coruña y en Coruña, bueno, no nos daban muchas esperanzas, pero bueno, que iban a probar. Era un tumor en el cerebro y que, bueno, que probarían. Y aquí en Ferrol que desapareciese. La frase de la neuróloga fue, no vuelvas a aparecer aquí en Ferrol. Después de mucho pelear, intento que en Ferrol algunas veces me atiendan, tengo ahí 2 o 3 personas que me atienden, el resto no quieren saber nada de mi caso y sigo peleando para que alguien haga algo. Después tuve la suerte que la pudieron operar en Madrid, pero gracias a movimientos, a trabajo de mis familiares y mío, de nadie más nos ayudó. Y por segunda vez tuvimos que operarla hace 2 meses y también tuvimos que desplazarnos a Barcelona. Todo eso con nuestro trabajo y dinero. Que sí, que el desplazamiento nos lo hace el centro de aquí, el arquitecto Martínez, pero también pidiendo favores y, bueno, si nos pueden echar algo en cara, también nos lo echan. Y es una niña de, ahora mismo, de 10 años. Entonces, apoyo 0 aquí en Ferrol, cero.
Uno de los puntos de mira que quiere poner también la campaña de este año en marcha es el impacto económico. El impacto económico para la seguridad social, lo que cuesta la enfermedad del cáncer, pero el impacto económico también para las familias, en este caso, como el tuyo.
Sí, tenemos que desplazarnos a consultas o mismo a las operaciones a Madrid y Barcelona y nos pagan dos desplazamientos que tenemos que ir y volver. El alojamiento allí no nos lo pagan, si las consultas duran un día o dos tampoco nos pagan nada y con ese dinero tenemos que ir y venir.
Rosana, vamos contigo, que también eres familiar de paciente con cáncer, en este caso tu cuñado. ¿Qué es lo más importante que te has encontrado en este proceso? ¿Con qué apoyos has contado tú en el mismo?
Pues él contó con todo tipo de apoyo, desde los profesionales sanitarios, desde los especialistas hasta el conductor de la ambulancia, la verdad, médicos, enfermeras, todo el personal se comportó muy bien con él, muy por encima de lo que pudiera exigirles su profesionalidad. Él está muy contento en ese sentido.
¿Cómo crees que te han apoyado también desde la Asociación Española contra el Cáncer en esta delegación ferrolana?
Prestando todo tipo de apoyo. En este caso, él necesita de un logopeda y aquí empezó este año una logopeda. Y la verdad que, bueno, desde a mí me sorprendió mucho, pues ya incluso en la sala de quimio, cuando pasan con el carrito, porque veo que hay gente que sí necesita esa compañía, esa asistencia.
Sí, es verdad que muchas veces nosotros necesitamos como pacientes que nos arropen. Vale, o sea, el cáncer te enseña una cosa y además es que yo creo que la gran mayoría de la gente, de una manera u otra, que no, o sea, que sí se puede, sí hay que pelear, no te puedes conformar con que te digan esto no se puede hacer, sí se puede y tenemos que pelear. También nos enseña que esto lo vamos a superar y de aquí vamos a salir más que reforzados. Entonces, dentro de todo lo malo, es algo muy bueno que te pasa, porque de ahí vas a sacar unas lecciones de vida que la gente de a pie, que no ha tenido nunca un cáncer, no las va a aprender nunca.
Tengo una vida antes del cáncer y después del cáncer. El cáncer cambió mi vida y cambió las prioridades. Aprendes un montón de cosas. Tengo amigas de aquella época. Realmente el cáncer te enseña mucho.
Esto es algo que siempre había escuchado, lo del cáncer. Hay una vida antes y después del cáncer. Y cuando os escucho a vosotras y cuando os veo a los pacientes, realmente me doy cuenta que es así. Que, bueno, vivíamos, pero no nos dábamos cuenta de lo que era realmente importante, ¿no?, hasta ahora. Vamos a hablar también de la palabra cáncer. ¿Qué expresiones utilizabais al principio cuando el diagnóstico? No sé si os referíais ya directamente al cáncer en sí, con todas las letras. Hay un estigma en la sociedad también con esta palabra. ¿Utilizabais otras expresiones? ¿Vuestro entorno utilizaba otras expresiones también para dirigirse a esta palabra y a esta enfermedad? Como decimos, pues tengo bronquitis.
Cuando a ti te dan el diagnóstico, no te dicen que tienes cáncer. ¿Sabes? A mí cuando me dieron el diagnóstico, le dije yo, es cáncer, ¿no? O sea, a ti no te dicen que tienes cáncer porque es como que tienen miedo a ver cómo reaccionas, a ver. No, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Cuando te rompes un pie, te rompes un pie. Y ya está ahí. Tienes que entender lo que tienes y te lo tienen que explicar de forma que tú sepas lo que te está pasando, lo que te va a pasar y a qué tienes que atenerte.
¿Notasteis en algún momento cambios en cómo se dirigía vuestro entorno más cercano, amigos, familiares, el entorno del colegio, como comentaba Sandra y demás? ¿Cambios cuando la sociedad o la gente de vuestro alrededor sabe que tenéis la enfermedad?
Yo creo que tiene más miedo la gente que te rodea a llamarle cáncer que tú misma. Yo siempre le llamé cáncer. Las personas de mi alrededor tenían miedo a mi reacción si me preguntaban qué tal tu cáncer. Nadie me hablaba qué tal tu cáncer. Y sin embargo yo siempre hablaba de la palabra cáncer.
Bueno, esto es un poco tratar de dar visibilidad a todas las historias, que no son pocas las que se esconden aquí detrás. Tenemos también a Isa Esteba con nosotros, que está escuchando muy atenta a todas las personas que se acercan hasta aquí, hasta esta delegación. Ya para finalizar, Isa, ¿cuál es el mensaje claro que os gustaría transmitir en el día de hoy a la sociedad de Ferrol y de nuestras comarcas?
Bueno, yo después de oírlas a ellas, la verdad que tengo poco que decir, pero a mí me gustaría que la gente desestigmatizase la palabra cáncer. Siempre, como decía antes Rosalía, nuestra psicóloga, respetando a la persona. Hay gente que no es capaz de verbalizarlo. Hay que pensar que la palabra cáncer no significa muerte, sino que puede ser una enfermedad crónica con la que se convive durante muchísimos años, que puedes acabar falleciendo de cualquier otra cosa que no sea eso. Y yo creo que la gente, pues eso, debería de empezar a utilizarla todo lo que pueda. hay gente que no es capaz de decirlo y hay que respetarlo también. Pero bueno, yo me gustaría que dejase de ser un tabú, que la gente en los colegios aprenda a convivir con esos niños o con esos pacientes. Y si no saben, estamos nosotras para dar unos cursos, para charlar con los niños.
Se me olvidaba también el impacto que decíamos en las empresas, que lo acababas de decir, eso nos quedaba en el tintero. Bueno, pues si yo digo que tengo cáncer, igual no me renuevan el contrato, como comentaba Ague, ¿no?
Que en relación a la vida con cáncer en un colegio, la asociación tiene personal que puede ir a un colegio a explicarle a los niños cómo se convive con el cáncer. O sea, es que además están a disposición de cualquier colegio de Ferrol y comarca. Entonces, son gratuitos, están aquí para ayudar. Entonces, por favor, que nos escuchen y que nos dejen que enseñemos a los demás a convivir con nosotros.
Muchísimas gracias a todas las que estáis aquí, a las que no estáis en estos micrófonos y también aportáis día a día vuestro granito de arena, porque esta es la realidad que existe detrás de la palabra cáncer y esto es todo lo que la delegación ferrolana de la Asociación Española contra el Cáncer intenta divulgar en este Día Internacional. Muchas gracias.
COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Y vosotros qué opináis? ¿Habéis atravesado alguna situación de este tipo? ¿Tenéis algún familiar en este proceso? Si lo habéis vivido, si lo habéis vivido de cerca, ¿cómo os habéis sentido en el mismo? ¿Cómo ha relacionado vuestro entorno? ¿Con qué apoyos contasteis? Queremos saberlo todo. Estamos en Usted Dirá. Podéis opinar en el 981-33-3105.
¿Es un monte Madeira para vender? Chámanos, Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, a túa madeira ao mellor prezo. Infórmate no número 689-97-2607.
Mediodía.
COPE Ferrol Necrológica. El señor don Antonio Gil Romero, conocido como Gil, viudo de Josefa Fernández López, falleció a los 92 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Antonio, fallecido, José Ángel y Alberto, fallecido, hija política Cheli y Fina, nietos Sandra, Alejandro y Sonia, nietos políticos Patricia y Javi, bisnietos Sara, Raúl, Martina, Alba y Xavi, hermanos José María y Fernando, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana miércoles con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio Iglesia Parroquiales de Ferreira. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 6 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Mediodía.
Estamos en Usted Dirá y vamos ya con una llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo comenté el otro día que cuando hablo alto estoy normal. Cuando hablo lento, pues estoy cabreado, valga la expresión vulgar. Lo primero que quiero decirle a algunos que están en la política, no por estar en la política, son políticos, que tienen que ser tolerantes, tienen que ser tolerantes y que no hablen en nombre de todos. Lo que no quiere decir con ello que referirme a un tal rufián, que no sé ni quién es, que hable en nombre de los gallegos. Él está cobrando del erario español y los pensionistas están cobrando el 09, que me afecta. Por lo tanto, que deje de cobrar el erario español y que cobren donde está. El nombre de Galicia, que lo nombre para nadie, que el nombre de Galicia somos suficientes los que estamos. Pues tiene que tener presente este señor cateto, que pues Galicia es reinado desde el 1109 en tiempos de Alfonso VI, cuando se adhesionó a Castilla y León. Si no lo sabe, se lo explico yo. A esta señora que a lo mejor se cree que es un licenciado, será licenciado de soldado, ¿eh? Buenos días.
Bueno, buenos días, gracias. Seguimos. Hoy estamos preguntando en el Día Internacional contra el Cáncer si habéis vivido, cómo habéis atravesado esta enfermedad, si la habéis vivido en vuestro entorno y con qué apoyos o no habéis contado, cómo la habéis enfrentado. Esto es necesario para normalizar y desestigmatizar esta enfermedad que requiere de muchísima precaución y sobre todo cuidar nuestros hábitos alimenticios, de salud, evitar el tabaco, el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, y tener una buena alimentación, etcétera. Bueno, la prevención es fundamental para evitar también los costes económicos y morales que supone esta enfermedad. Estamos en Usted Dirá, 981-33-3105, y también nos lo podéis contar en el WhatsApp 687-96-8291. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Mi mayor solidaridad y aprecio y cariño con los enfermos de cáncer, y que nos cuidemos la salud, que es lo más bonito que tenemos. Bien. Y también escuché a través de esta emisora que va a mandar la Comunidad Europea, va a mandar un inspector para vigilar si se persigue a las personas por sus ideas políticas. ¡Qué tontería más grande! En España desde hace mucho tiempo no se persigue a nadie por ideas políticas, a nadie. Se persigue a la gente por imponer a la fuerza sus ideas políticas. Un saludiño para la COPE.
Gracias, buen día.
¿Cómo que no lo sabes? Sí, sí, ya han comenzado las rebajas de Aire, zapatos y complementos con primeras firmas nacionales e internacionales. Máxima calidad a los mejores precios. Recuerda, rebajas en Aire, zapatos y complementos en carretera de Castilla 124, Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook.
Mi caballo me salvó.
Xacho veu dabondo, agora cocido na nave do mercado. Moeche o día 8 ás 2:30, lacón, chourizos, cachola, verduras para equilibrar a cousa, viño e refresco. Tamén pan, postres, sorteos e música con Suso Moeche. Todo a 18 euros, apúntate ao cocido na nave do mercado de Moeche.
Nos vamos al WhatsApp. Nos dice un oyente: moito ánimo a todas esas persoas que padecen e padeceron esta enfermidade, son dignas de admiración, moito ánimo para todas e para todos. Y tamén tenemos outro WhatsApp que nos dice lo siguiente: me parece moi mal que el señor del BNG en Madrid hable de que la maioría de los gallegos no queremos la monarquía, que no hable por los gallegos porque a mí no me representa ni a la inmensa maioría de nosotros, y si no le gusta que no cobre de todos nosotros su sueldo. Y otra opinión nos dice lo siguiente: sube el paro, la mayor subida desde hace 8 años, también ha subido aquí en nuestras comarcas, sigamos haciendo el tonto, dice, y sigamos votando a la izquierda. Después sube el número de asesores enchufados un 30%, vienen las elecciones gallegas y tenemos que ponerlos las pilas. No se puede permitir gobernar a 3 o 4 fuerzas políticas porque puede ser un caos. Podéis seguir mandando vuestras opiniones a este WhatsApp de COPE Ferrol, 687-96-8291. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenas tardes. Cuéntanos. Yo soy un afectado por culpa de eso, de esa enfermedad famosa, y a la que todo el mundo, no queda nadie, la quiere nombrar. Y es una tontería no decirlo, porque o lo afrontas o te quedas donde estás. A mí me quitaron un ojo por culpa de un tumor, que viene siendo lo mismo. Y a mí la ayuda que tuve, en mi casa es donde la tuve, la más grande que tuve, uh-huh, en mi familia, con los directos. Porque a mí hubo un médico que me dijo que me iba a mandar un médico para que me iba a ayudar. Me mandaron a un psiquiatra, y el psiquiatra, pues lo único que me preguntaba si yo tenía deseos de suicidarme, pues no. Y a veces las ayudas, comprendo a la chica que habló, que se sentía como abandonada por parte, tienes que, a veces das con unos que no son lo más correcto, y hay oncólogos aquí en la zona de Ferrol que no es lo más correcto, y eso la comprendo, pero bueno, toda la seguridad social no es lo mismo. Y no se puede generalizar. Claro. Y lo siento mucho, que todo el mundo, perdí una cuñada también por culpa del cáncer y sé lo que es. Entonces, bueno, hay que pelear y nada más.
Desde luego
te toca,
que sí.
Te tocó y afrontarlo, porque es como tener un catarro. Unas veces se cura y otras no nos curamos. A mí me mataron a mí me quitaron el ojo, muerto el perro, se acabó la rabia. Pero bueno, lo tienes que vivir. Vale.
Mucho ánimo, gracias por contárnoslo,
nada,
por compartir
adiós,
con
venga,
nosotros.
Buenos
saludos,
días.
Buenos días.
Adiós.
Bioreona, nutrición y salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, nutrición y salud. Estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel, depilación definitiva, masajes relajantes y anticelulíticos. Bioreona, en calle Santa Tecla 25 de Narón, web www.bioreona.es. Estamos todavía en este espacio de Usted Dirá. Recordad que podéis seguir la información durante toda la jornada, incluso recuperar los audios, los podcasts en nuestra página web que está en marcha, consiguiendo en los últimos meses resultados estupendos. www.cope.es/ferrol y, como siempre, seguir informados durante todo el día aquí en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol. Hablábamos de los datos del paro. Ya os hemos dicho que también aquí ha subido el paro, ha aumentado pues un poquito más que la media gallega. Si la media gallega es alrededor de, como nos han dicho, el 1,48%, aquí ha subido, una media del 2,29% durante el pasado mes de enero en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. En total, 269 personas paradas más. Os seguiremos contando todo durante las conexiones locales y comarcales. Como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado. Ha sido un placer, como todos los días, estar aquí, escucharos y escuchar los testimonios de la gente que más nos importa, que sois vosotros los que estáis ahí. Gracias. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz. ¡Feliz día!
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes.